matador de toros. Coincidiendo con los años de la consagración de El Cordobés y hasta principios de la década de los 70, el desarrollismo económico mejoró, aunque de manera desigual, el nivel de vida de la población, donde empezó a formarse una clase media y a escucharse las primeras voces exigiendo libertades e igualdad social. El Cordobés sigue abarrotando las plazas y se ha convertido en un fenómeno social. Los curiosos que le siguen llegan hasta los hoteles donde se aloja y se viste antes de salir para la plaza. No respeta el orden tradicional de enfundarse las prendas y antes de terminar el ritual del vestir permite la entrada a periodistas, fotógrafos y visitantes. Vestido de luces encomienda a Dios sin saber si en la plaza le espera la gloria o la muerte. Así debió ser la tarde del 25 de mayo de 1963, cuando el Cordobés, apadrinado por Antonio Bienvenida, tomó la alternativa en la plaza de toros de los Tejares de Córdoba para dejar de ser novillero y convertirse en matador de toros. Fue un acontecimiento social y turístico que atrajo a miles de visitantes de todas las partes a la ciudad de Córdoba. El Cordobés cierra la temporada de 1963 en la Feria de Jaén. Acudió a la cita para apoyar a Vicente Perucha en su alternativa, compañero de fatigas en muchas novilladas, movido por su gran corazón. Un corazón que le llevó a torear en multitud de festivales benéficos contra el cáncer y para ayudar a los más desfavorecidos. A finales de 1963, hace las maletas y cruza el Océano Atlántico para hacer su primera gira americana que le llevaría a Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y México. Llenó todas las plazas en las que toreó y conquistó al público. Hasta América no solo llevó la imagen de un toreo diferente, sino la de la Nueva España. A su regreso de América, empezó la temporada española toreando en las corridas falleras de Valencia en marzo de 1964 y el 20 de abril de ese año en la Maestranza de Sevilla, donde cortó dos orejas y rabo. El público le obligó a dar tres vueltas al ruedo y para muchos fue la faena del siglo. El 20 de mayo de 1964 era la fecha programada para que el Cordobés confirmase su alternativa. Sería durante la Feria de San Isidro de Madrid, en la Plaza de las Ventas. Una semana antes del evento, aumentó la venta de televisores. Se vendía el sitio en los bares que tenían televisión y la corrida fue seguida por 20 millones de espectadores. Esa tarde, el Cordobés se encontró en la arena con Impulsivo, un toro de más de 500 kilos que le ensartó el muslo izquierdo con el pitón y se quedó a 5 centímetros de segarle la arteria femoral y la vida.
Que me pegó dos cornas en una, llegó a la arena por la ingle, entonces yo me quedé listo allí y entonces lo que va el cuerno va quemando. Y eso no duele mucho. Luego cuando duele, cuando te va enfriando, entonces cuando ya va haciendo duración. Pero en ese momento está todo el cuerpo ahí montado en el estrés, en lo otro, en todo, y claro, y ahí va, ¿no? Y esto es así, si los toros dieran con nada, pues no, si los toros tuvieran los cuernos de goma, todos nos diríamos toreros.
Su forma de torear, además de romper con las tradiciones, era arriesgada. Loeches, Bilbao, Valencia, Murcia, Mallorca. En Granada llegaron a darle la extrema unción por una cogida en el muslo derecho. Pero el toro no era el único peligro. Su forma de torear tuvo defensores y detractores entre los entendidos. Criticado por los tradicionalistas y jaleado por los vanguardistas, la realidad es que cambió la tauromaquia. Al recortar las banderillas, con su pase de la avioneta o el salto de la rana, inventó una nueva forma de torear.
Bueno, yo no he aprendido nunca, porque nunca se acaba, así me comprende. Esto es un guión. Yo no he aprendido ni nada. Yo he hecho lo que yo creo que tenía por dentro. Yo acorté mucho terreno, y me vi ahí, me dieron muchos golpes hasta que llegué con ese terreno. He luchado con estos animales, al público le ha interesado. Uno decía, tú no sabes torear, otro sabe torear. Bueno, Mira, yo vendo, yo tengo un puesto de lechuga. Tú tienes otro, ¿eh? Ya está, mira. Yo pongo mi lechuga en el puesto y me las compran. Yo tengo que conocer lechuga. Y si tú pones una lechuga y no te la compras, te la comes la babosa, ¿te enteras o no te enteras? Pues ya está.
En 1965 vuelve a América y confirma la alternativa el 7 de febrero en la monumental Plaza de México. El 9 de mayo, en una corrida organizada por él mismo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, inaugura el Coso de los Califas de Córdoba. Pero también hubo malas tardes, como la del 13 de junio en los Sanfermines de Pamplona, que acabó dando pases con la muleta a una lluvia de almohadillas. Sin embargo, 1965 fue otro año de récord, al llegar a la cifra de 111 corridas en la misma temporada. Su fama iba en aumento, lo mismo que su cotización, algo por lo que luchó con los empresarios taurinos desde su época de novillero. Al poco tiempo de comenzar el año 1967, el cordobés tuvo un sueño en el que moría cogido por un toro y decidió retirarse. El 6 de febrero de ese año, al poco tiempo de anunciar su retirada, temerosos por la repercusión en el negocio, se presentaron en su finca de Villalobillos los empresarios taurinos más importantes de la época para intentar quitarle esa idea de la cabeza. Aquella noche, el cordobés comprobó que tenía tanto poder en las plazas como en los despachos. La almohada sobre la que dormía cuando tuvo el sueño que lo alejó de los ruedos sirvió de documento sobre el que tanto él como los empresarios plasmaron su firma y acordaron su regreso. Y lo hace a lo grande, en la Feria de San Isidro de Madrid, el 24 de mayo de 1967. Continúa toreando durante 1968 y en 1969 rompe su relación con los empresarios. De nuevo el cordobés sorprende a todos con la campaña de los guerrilleros, formando un dúo con Palomo Linares que les lleva, durante la temporada de 1969, a torear por los pueblos en plazas de inferior categoría. En 1970 restablece las relaciones con los empresarios taurinos y torea 121 corridas en esa temporada. El 13 de junio de 1971 alcanzó la cumbre de su carrera cuando participó en la que se llamó la Corrida del Siglo. Fue en Jaén y fue la primera corrida de toros que se retransmitió desde España vía satélite para todo el mundo. El huérfano que un día salió de Palma del Río había conseguido entrar en todos los hogares del planeta. El 21 de septiembre de 1971 decide tomarse un merecido descanso y no volverá a torear hasta 7 años después, el 4 de marzo de 1978, en la Maestranza de Sevilla. Durante ese largo descanso, España ha sufrido un cambio considerable. Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y se instaura la democracia. A partir de entonces, el cordobés alterna temporadas de descanso con regresos, hasta la fatídica tarde del 14 de septiembre de 1981. Fernando Villarroel, un espontáneo en busca de su sueño de ser torero, saltó al ruedo. El toro al que desafió, llamado sospechoso, lo mató de una cornada en el costado y otra en el cuello. En la memoria de todos estaba aquella lejana tarde del 28 de abril de 1957, cuando un joven de nombre Manuel Benítez saltó al ruedo a jugarse la vida por un sueño. ¿Quién sabe lo que pasó por la cabeza del cordobés? Pero después de aquel terrible suceso, el torero más singular que jamás haya pisado la arena de una plaza de toros se retiró. Pulse pausa.